Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Decía Jesús, que sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Que lo que pasa de esto viene del maligno. Y estas palabras de Jesús las recoge el apóstol Santiago en su carta, prácticamente iguales. Dice, que sea vuestro sí, que vuestro sí sea sí y vuestro no, no, para que no caigáis bajo condena. Pues repite una enseñanza casi textual, y estas palabras son como una condena de la ambigüedad, de la falsedad, del relativismo. Hay una verdad y esa verdad es la que hay que confesar. Hay una mentira y esa mentira es la que hay que rechazar. Y por lo tanto, no cabe pues mantenerse como una situación indefinida. Las cosas son como son. Y decía por eso San José María, el espíritu de la obra es simple, cándido y genuino. El agua clara y el aire libre. Pues esta procura estar siempre en la verdad, porque la verdad es de Dios. Y por eso nuestro prelado, en su primera carta pastoral, que recoge las conclusiones del Congreso Electivo, decía, los animo a proseguir la publicación y la difusión de las obras completas de San José María. Bueno, vamos a centrarnos mucho en su enseñanza, porque siempre tuvo esta preocupación de darnos una claridad de doctrina. Estuvo enormemente interesado en mantener la salud espiritual y la claridad de doctrina de sus hijos. A veces decía, me juego el alma, explicarles y decirles dónde está el peligro, dónde está el mal. Quería ser como el buen pastor que va por delante, no el que va atrás echando piedras, sino el que va por delante marcando el camino. Un santo que amaba intensamente a la Iglesia y por eso sufría muchísimo. En los años del posconcilio, de finales de los años 60 y principios de los años 70, al grado de que, como Santa Catalina de Siena, que en su época, viendo ella la mundanización del papado y el cisma de Occidente, ofreció su vida por la Iglesia. Esa conciencia de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Decía que era aragonés y que pues, tienen por lo visto fama de ser directos y claros. Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. La palabra de Jesús es palabra de Dios, palabra de vida eterna. Ha dejado muy clara su doctrina, la doctrina perenne, no cambia con los tiempos ni con las ideologías. Es bueno que tengamos siempre en la cabeza y en el corazón muy clara la doctrina, que no nos confundamos. Es la doctrina de Jesús que salva, y agradecerle a nuestro fundador que nos haya dejado tan claras esas señalizaciones. Dice su biografía: el más grave problema en que se encontró inmerso el fundador en los últimos años de su vida fue la situación de la Iglesia, lo cual era para él fuente inagotable de dolor. A este tiempo de prueba para todos los cristianos dedicó las tres últimas cartas a todos sus hijos. Dos de ellas, en la primavera de 1973 y la primera en febrero de 1974. Las campanadas. Y ponía ese símil, de decir, bueno, así ustedes van a misa porque oyen las campanadas. La primera campanada, la segunda campanada, y cuando ya van a empezar la misa y empiezan a oír la tercera campanada, pues la gente corre, se va más rápido porque sabe que va a empezar la misa. Pues ahora también, nuestro padre, yo no sé qué haría ahora, pero seguramente volvería a mandarnos campanadas, porque estamos también en medio de una confusión. Reina la confusión, no exactamente igual a la época esta del posconcilio, que pues había una situación de, no sé, como de una gran presencia del marxismo, por ejemplo, de estas realidades de la teología de la liberación. Pero ahora lo que tenemos pues son unas fuerzas ocultas, algo que podría llamarse como el nuevo orden mundial, que se infiltra en la sociedad y en la Iglesia. Que el nuevo orden mundial lo que viene a decir es: vamos a hacer un nuevo modelo de hombre, que se llama el transhumanismo. El hombre pues puede cambiar radicalmente, podemos cambiarle cosas de su naturaleza. Entonces, decir, por ejemplo, pues si tú un día te levantas pensando que eres varón, pues empiezas un trámite para cambiarte tu sexo y ya no te vas a llamar Juan, sino Juana. Y aquel que te llame Juan, vamos a decirle que ha caído en un discurso de odio y por lo tanto vamos a hacerle un proceso por el cual vamos a meter a la cárcel. Hace pocos semanas, el presidente, nuestro presidente, pues dijo de una diputada que es transexual, le dio un beso, entonces lo criticaron. Y dice, ¿por qué no voy a dar un beso a un hombre vestido de mujer? Y pues la diputada se enfureció y todo el colectivo también, y pues bueno, pidió perdón, siempre dice perdón. Pues es que tienes razón, o sea, es un hombre vestido de mujer, no es una mujer. Todas sus células están diciendo que es varón. Y entonces ahí está el problema, o sea, vamos a cambiar la verdad. Y la verdad no se puede cambiar. La verdad es un atributo de Dios. ¿Y quién está detrás de todo esto? Pues lógicamente el demonio, sin ninguna duda, el padre de la mentira. Que sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Que lo que viene de esto procede del maligno. Lo que pasa de esto procede del maligno. Y por eso nos recomienda el Padre: permanezcamos en la verdad, permanezcamos en la doctrina de San José María. Lo que antes era pecado sigue siendo pecado. No, no vayas a confundirte. La moral es la misma, la fe es la misma. Tenemos un gran medio que le debemos a San Juan Pablo, es que nos dejó el catecismo de la Iglesia Católica. Pues sí, ahí está tu seguridad. A nuestro padre no le tocó este catecismo, pero sí hablaba mucho del viejo, amadísimo catecismo. No se refería, supongo, al de San Pío X, o no sé si al del Concilio de Trento, pero por lo menos al San Pío X, el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor de San Pío X. Y decía palabras pues, que hace más de medio siglo que fueron pronunciadas, pero que sin embargo son perfectamente actuales, parecen dichas para hoy. Decía, tiempo de prueba son siempre los días que el cristiano ha de pasar en la tierra. No se puede asimilar al mundo. Un tiempo de prueba. Tiempo destinado por la misericordia de Dios para acrisolar nuestra fe y preparar nuestra alma para la vida eterna. Oye, pues, tú sacas más fe de estos tiempos, más fe en la iglesia. Reafirmo mis pasos. Tiempo de prueba es el que atravesamos nosotros ahora, cuando la iglesia misma parece como si estuviera influida por las cosas malas del mundo, por ese deslizamiento que todo lo subvierte, que todo lo cuartea, sofocando el sentido sobrenatural de la vida cristiana. La iglesia parece que se desliza, pues es muy, muy gráfica esta comparación, se va deslizando como si fuera una resbaladilla, pues un niño que se echa por una resbaladilla y se va deslizando, se va deslizando, se va deslizando. A ver, ¿dónde vas a acabar? ¿Vas a acabar mundanizándote? ¿Vas a acabar con los mismos criterios del nuevo orden mundial? Me acuerdo que hace muchos años, cuando empezaba apenas el problema de los cárteles, de los narcotraficantes, los colombianos nos decían a los mexicanos, se van a acostumbrar. ¿A qué nos vamos a acostumbrar? Pues a que aparezcan que hubo 30 asesinatos y al otro día no sé qué y otros tantos. Hace, pues no sé, 30 o 40 años nos horrorizábamos ante una masacre de unos cuantos, 4 o 5. Ahora ya prácticamente ni leemos esas noticias porque pues, salen todos los días. ¿Qué pasó? Pues nos fuimos deslizando, ya no nos produce shock aquello que es un grave pecado. Y se puede aplicar pues, ese cuento de la rana, ¿no? ¿Qué pasa si metemos una rana en un recipiente con agua a la temperatura ambiente? Pues la rana va a estar ahí muy a gusto en ese recipiente con esa agua a esa temperatura, pero ponle un poquito de fuego, pon la lata donde está la rana en la lumbre, pero ponle un fuego lento, y entonces el agua se va calentando y la rana pues no lo va sintiendo, hasta que la rana pues acaba muriéndose porque ya está el agua hirviendo y no reaccionó. Pues es el peligro de decir, a ver, te vas acostumbrando, te voy acostumbrando una cosa y otra cosa y otra cosa, ya no te hace shock, ya no, pues como que reaccionas, ¿no? O sea, ver, no sé, que se casó un hombre con otro hombre, ya son noticias que salen constantemente cuando es una aberración y es un pecado gravísimo, el pecado de sodomía. Y pues así es, o sea, las cosas son como son. Yo no me puedo acostumbrar porque me salgo de la verdad. No puedo ir en contra de la ley de Dios o ir en contra de la naturaleza. Está condenado en la Biblia. Llevo años advirtiéndoos de los síntomas y de las causas de esta fiebre contagiosa que se ha introducido en la iglesia y que está poniendo en peligro la salvación de tantas almas. Entonces, el padre nos dice, repasa las cosas de San José María, ten muy claro que te señalaba los peligros, los errores, pues no vaya a ser que te vaya pasando lo de la rana y te vayas acostumbrando a lo que está mal, a lo que está pues contraproduciendo o contraviniendo la doctrina de siempre, no cambia la doctrina de Cristo. Convenceos y suscitad en los demás el convencimiento de que los cristianos hemos de navegar contra corriente, no a favor de la corriente, contra corriente. Ay, es que soy muy moderno, pues ten cuidado, ten cuidado. Es que, bueno, sé, ya me he ido adaptando a las formas de los jóvenes, pues ten cuidado. ¿Vas contra corriente? ¿Eres, pues, en ese sentido incómodo o te vas asimilando al mundo? No os dejéis llevar por falsas ilusiones. Quiero estar bien visto. No, tienes que estar mal visto. Pensadlo bien, contracorriente anduvo Jesús. Contracorriente fueron Pedro y los otros primeros. Y cuantos a lo largo de los siglos han querido ser constantes discípulos del Maestro. Tener pues la firme convicción de que no es la doctrina de Jesús la que se debe adaptar a los tiempos, sino que son los tiempos los que han de abrirse a la luz del Salvador. Palabras muy claras. No vamos a acomodarnos al mundo porque hay ahora estas nuevas teorías o aquellas otras, o no vamos a dejar de decir lo que debemos decir y dejar de hacer apostolado de la doctrina y del ejemplo, porque también lógicamente nos puede influir, nos pueden influir las modas, el relativismo, el permisivismo, este transhumanismo. O sea, a ver, mantén clara la cabeza. Hoy en la iglesia parece imperar el criterio contrario, y son fácilmente verificables los frutos ácidos de ese deslizamiento. Otra vez el deslizamiento. Desde dentro y desde arriba se permite el acceso del diablo a la viña del Señor por las puertas que le abren con increíble ligereza quienes deberían ser los custodios celosos. Corazón que sufre, pues sí, parece que se le abren al demonio las puertas. Un corazón que sufre. Con esa completa conciencia, ¿por qué sufre San José María? Porque sabe lo que es la iglesia. La iglesia es la continuación perenne de la obra del Redentor. Está el Redentor. La relación de la iglesia con Jesús es el hecho constitutivo de la iglesia. Es inseparable. Es inseparable Jesús Cristo de la iglesia. Sin esta relación, la iglesia estaría ligada solamente a la historia y los hombres. Y su pretensión de ser sacramento de salvación estaría privada de sentido. ¿Qué hace? Pues Cristo constituye la iglesia. Sin Jesús la iglesia no tendría nada. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le decía a San Pablo en el camino de Damasco. Y pues tenemos esta fe en la iglesia, en la perennidad de la iglesia, en la indefectibilidad de la iglesia. Y le preguntaban al cardenal Ratzinger, ¿por qué permanece la iglesia después de tantos siglos? Y pone dos anécdotas. Le dice al periodista, Quizá conozca usted esa historia medieval de un judío que viajó a la corte papal y se hizo católico. Cuando regresó, un conocedor de la corte papal le preguntó: ¿pero llegaste a darte cuenta de todo lo que sucede allí? Sí, respondió, ciertamente lo vi todo, hasta los asuntos más escandalosos. ¿Y a pesar de todo te hiciste católico? Replicó el otro, eso es un completo disparate. Y el judío repuso, precisamente por eso me hice católico. Porque si la iglesia sigue existiendo a pesar de todo, verdaderamente tiene que haber alguien que la sustente. Pues ya nos tenemos esta fe. Pase lo que pase, la iglesia es de Cristo y subsistirá. Y nosotros podemos, como decía San José María, acortar el tiempo de prueba con nuestra fidelidad, con nuestra oración, con el hecho de vivir muy bien nuestra vocación, de mantener la cabeza clara, las ideas claras. Y otra historia. Y otra historia cuenta que Napoleón afirmó un día que iba a exterminar la iglesia. Un cardenal contestó, eso no lo hemos conseguido ni siquiera nosotros. Creo que en estas paradojas sale a relucir algo muy importante. Es cierto que en la Iglesia Católica siempre ha estado presente la imprevisibilidad humana, pero el hecho de que a pesar de todo se mantenga, aunque sea entre jadeos y suspiros, de que sigue existiendo todavía, de que produzca grandes mártires y grandes creyentes, personas que ofrecen su vida, muestra de verdad que hay alguien que la sustenta. Esto es lo que nos viene a recordar nuestro Padre y nos dice pues que efectivamente son tiempos malos, porque son tiempos buenos, son tiempos de mucha santidad, son tiempos de mucha fidelidad. En épocas de profunda crisis en la historia de la Iglesia ha bastado un puñado de gente decidida para oponer resistencia eficaz a los agentes del mal. Y dice una campanada, esos pocos han colmado de luz de nuevo la Iglesia y el mundo. Hijos míos, sintamos el deber de ser leales a cuanto hemos recibido de Dios para transmitirlo con fidelidad. No podemos, no queremos capitular. No, ya, pues da igual. No. Ojalá digas, oye, tú te animas a ser un consuelo de Dios por tu fidelidad a la doctrina, a la moral, a tu vocación, a tu entrega, a la iglesia, al apostolado. Tiempos de dar mucha doctrina, de hacer que verdaderamente se recristianice la sociedad. No os dejéis arrastrar por el ambiente. Llevad vosotros el ambiente de Cristo a todos los lugares. Preocupaos de marcar la huella de Dios con caridad, con cariño, con claridad de doctrina en todas las criaturas que se crucen en vuestro camino. Claridad de doctrina, que sea vuestro sí, sí, que sea vuestro no, no. No permitáis que el espejismo de la novedad arranque de vuestra alma la piedad. La verdad de Dios es eternamente joven y nueva. Cristo no queda jamás anticuado. Jesús Cristo serie todie ipse et in secula. Pues otra vez, palabras muy claras. Vamos a ilusionarnos. ¿Y qué nos pide? Pues más fidelidad, más oración, más firmeza. No nos deslicemos por esa pues, mala resbaladilla del relativismo, de la falta de la afirmación de la doctrina. Pues no queremos, Señor, traicionarte. No queremos traicionar tu mensaje, ni traicionar tu moral, ni traicionarte a ti en esta vida divina que has venido a comunicarnos. No queremos acomodarnos al mundo. Queremos que el mundo se abra a tu doctrina. Deseo insistiros para que permanezcáis vigilantes y perseverantes en la oración. Tiempos de santidad. Vigilate et orate ut non intretis in tentationem. Alerta y rezando. Así ha de ser nuestra actitud en medio de esta noche de sueños y de traiciones. Si queremos seguir de cerca a Jesucristo y ser consecuentes con nuestra vocación, no es tiempo para el sopor. ¿Cuál sopor? Pues, bueno, el sopor de mi pobre oración o de mi poca oración, el sopor de mi poca mortificación, el sopor de mi poco apostolado, el sopor en que pueden meter mis problemas personales. No es momento de siesta. No quiero dejarme influir. Hay que perseverar despiertos en una continua vigilia de oración y de siembra. De oración. De doctrina, de apostolado. Alerta y rezando. Que nadie se considere inmune del contagio. No tengo mucha experiencia en estos contagios, pandemias, tienen cuidado, no toda esa contagia. Pues sí, ten cuidado. Te puede ir deslizando, te puede pasar lo de la rana, te puedes ir acostumbrando al pecado, al error, a la ambigüedad, a la falta de claridad, no es porque nosotros queramos ser necios, sino simplemente porque está en juego la salvación de las almas. Porque pues la iglesia es la iglesia, es Cristo, y Cristo tiene una doctrina y tiene una enseñanza, y tiene un deseo de salvar almas. Es que sea siempre María, me gustaba decir el Papa Benedicto, la iglesia es María. La iglesia es María, aquella que manifiesta la idea, digamos, de la fundación y del ser de la iglesia es María. Perfectamente unida a su Hijo en oración, junto a los apóstoles. ¿Cuánto les ayudaría María a los apóstoles a no disgregarse? Permanecer fieles, pues ella es la reina, la madre de la iglesia, y nos ponemos también nosotros bajo su protección, y ponemos también la obra como quiso nuestro Padre ponerla bajo su amparo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.